Bienvenidos a Través de la Palabra, donde te guiamos en un viaje por toda la Biblia, un capítulo a la vez. Apocalipsis, capítulo 3. Hoy en A Través de la Palabra, escucharemos a Jesús hablando directamente a su iglesia. Tú y yo vamos a realizar un recorrido guiado por la historia de la iglesia anticipado, muy anticipado. Bueno, en realidad fue anticipado cuando Jesús habló. Hoy es pasado para nosotros. Los capítulos 2 y 3 tienen 7 cartas a 7 iglesias enviadas por Jesús a su iglesia. Estas eran iglesias reales en el año 95 después de Cristo, pero cada iglesia tiene una sorprendente semejanza con la iglesia cristiana en un periodo particular de la historia. Presta atención, quiero ser claro en esto. El texto nunca dice que se trata del futuro, pero para mí, la coincidencia va más allá de la casualidad, así que decide por ti mismo. Pero lo más importante es que tú y yo debemos tomar esto en serio y aplicarlo a nosotros mismos y a nuestras iglesias. Todos tenemos problemas, por eso necesitamos que Jesús nos dirija en todo. Ahora, todo este libro se trata sobre revelar a Jesús en la era de la iglesia. Jesús se revela a sí mismo a través de la iglesia. ¿Recuerdas cuando Jesús les preguntó a los discípulos, «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?» Y cuando acertaron, Él dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». ¿Sobre qué roca? ¿Sobre quién es Él? El fundamento de la iglesia es quién es Jesús. Y así, a cada iglesia, Jesús le revela una parte sobre quién es Él. Jesús está reconstruyendo el fundamento que tienen. La carta número 5 es para la iglesia de Sardis. Sardis es una iglesia con una sólida reputación. Parecían estar vivos, pero en el versículo 1 les dice, «Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto». Una buena reputación. Todos dicen que esta iglesia es genial, pero Jesús dice, «Estás muerto, despierta». Estas son palabras fuertes. La palabra fama aquí también significa nombre, y en griego es ónoma, de donde obtenemos la palabra denominación. Creo que Sardis es una imagen de la iglesia protestante, la reforma y la era de las denominaciones desde los años 1500 hasta 1700, y en muchos aspectos hasta hoy. En el versículo 1, Jesús sostiene los 7 espíritus de Dios. Es una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu es lo que hace que la iglesia esté viva. Pero muchas iglesias simplemente parece que se olvidaron del Espíritu Santo. La iglesia tiene un buen nombre y parece animada, pero sin el Espíritu están muertos. Y en el versículo 2, Jesús dice, «Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios». Eso significa que el trabajo no está terminado. La reforma comenzó en los años 1500, cuando Martín Lutero y muchos otros protestaron contra los excesos de la iglesia y regresaron a la Biblia y a la gracia. Cambió el curso de la historia. Pero, ¿terminaron el trabajo? En el versículo 3 leemos, «Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete». ¿Qué recibieron? Recibieron la Biblia, el Evangelio de la gracia. Pero, ¿dónde está la Biblia ahora? En demasiadas iglesias se encuentra en el banco sin abrir, mientras los teólogos estudian y discuten interminablemente sobre qué parte dijo realmente Jesús. Se parece bastante a esto. Una noche en la universidad, puse mi alarma a las 3 de la mañana para poder terminar una tarea. Pero en mi sueño, cada vez que apretaba el botón para posponer la alarma, yo pensaba que estaba logrando algo. Hice eso por 3 horas. Jesús dice, «Despierta, crees que estás logrando algo, pero estás soñando». Pero luego en el versículo 4 leemos, «Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa». Y una vez más, Jesús llama a la iglesia a vencer y promete una gran recompensa. Escucha, crecí en un denominacionalismo muerto, la mayoría de mi generación lo hizo, y la mayoría de nosotros nos fuimos. La edad promedio en muchas denominaciones hoy es de más de 60 años. Literalmente están muriendo. Es hora de despertar y terminar el trabajo. La iglesia número 6 es Filadelfia. Filadelfia se despertó. Para esta iglesia, Jesús tiene la llave de David. Jesús es el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Esa puerta abierta conducía fuera de la iglesia y hacia el mundo. Filadelfia es la iglesia misionera. Filadelfia significa ciudad del amor fraternal. E históricamente, esta es la iglesia que amó a su hermano lo suficiente como para compartir el evangelio. Hubo dos grandes eventos en los años 1700 y 1800, el Gran Despertar y el Movimiento Misionero. La pasión regresó a la predicación y la Biblia cobró vida nuevamente. Edwards y Whitefield, Spurgeon y Moody. Y en el versículo 8, Jesús dice, «Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre». Y la iglesia llevó esa palabra al mundo. Los misioneros, por primera vez en siglos, llegaron al mundo. Guillermo Carey, Gladys Aylward, Adoniram Taylor y muchos más. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y el amor fraternal, rescatando a los pobres, alimentando a los niños, liberando a los esclavos. Los últimos y los menospreciados fueron alcanzados, ayudados y salvados. Si pudiera recomendar una cosa para avivar tu fe, lee biografías de misioneros. Las leo con mis hijos a la hora de dormir. Me encanta. Filadelfia es la iglesia a la que hay que aspirar. Tres claves aquí. La puerta abierta de las misiones, enseñar la palabra de Dios y, por supuesto, el amor fraternal. Sin amor, todo está vacío. La séptima iglesia y última es Laodicea, la iglesia apática. Esto nos trae al presente. Solo conozco a unos pocos ateos, pero conozco a muchos apáticos, especialmente en la iglesia. Mucha gente simplemente no se preocupa. Jesús los llama tibios. Cada generación necesita una revolución, y vaya que la necesitamos. Laodicea significa gobernada por el pueblo. Suena a democracia, y aparentemente es algo genial. Pero cuando el pueblo vota para invalidar la palabra de Dios, eso sí que es un problema. Imagina si de repente alguien dijera, «Muy bien, todos, hicimos una votación y decidimos que no hay infierno. Dios ya no juzga. El pecado es un término relativo y Jesús nunca dijo que es Dios. Y oh, sí, tampoco resucitó de entre los muertos». Un apático respondería, «Está bien, iglesia, lo que sea. En realidad ni siquiera me importaba». Eso sí que es apatía. Esa última parte fue una actuación mía, de mí mismo, por cierto. Era yo de adolescente. Iba a la iglesia, pero simplemente no me importaba. A la iglesia apática que intenta anular la Biblia, Jesús dice, «Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios». Amén significa que Jesús es la última palabra y que gobierna. A esta iglesia, Jesús le dice que es tibia. Versículo 16. «Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca». Jesús dice que nuestra apatía es repugnante, simplemente la escupe. Entonces, ¿por qué a esta iglesia no le importa? Versículo 17. «Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada». Presta atención, Laodicea cree que es rica. ¿Por qué me tendría que preocupar cuando tengo todo lo que necesito? Hay un movimiento peligroso en la iglesia moderna que se enfoca en la riqueza mundana. Escucha, Dios quiere que seas rico en el cielo. La riqueza en la tierra no es un pecado, pero es peligrosa. Jesús nos dice, «Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Eres pobre porque no tienes tesoro en el cielo. Eres ciego porque ni siquiera puedes ver lo mal que estás. Estás desnudo porque pecas y ni siquiera te avergüenzas. Obtén tus riquezas de Jesús. Oro refinado en el fuego, como la fe, la esperanza y el amor, al ser refinados por las pruebas, duran para siempre. Jesús tiene colirio para abrir nuestros ojos y vestiduras blancas. que representan su justicia. Así que, ¿por qué no dejas de pecar y comienzas a preocuparte? Y luego Jesús dice algo profundo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y eso va para cada iglesia. Jesús ama a su iglesia. Nos ama lo suficiente como para decir lo que duele y lo que sana. Y continúa diciendo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Fervoroso significa genuino, real. Deja la hipocresía. La traducción literal es enciéndete a ti mismo. Toma tu apatía inútil y enciende tu fe. Bueno, me doy cuenta de que he dicho palabras fuertes aquí. Creo que porque nadie me las dijo a mí. Yo era el apático. Iba a la iglesia y simplemente no me importaba nada en absoluto. Y nadie me desafió. Pero luego alguien sí dijo algo. Fue Jesús. En serio, fue en Londres. Gané un viaje en la radio para ver a Van Halen. Esta es una historia real. Mientras estaba allí, visité la Catedral de San Pablo. Para mí, era una iglesia vieja y muerta. Hermosa, pero muerta. Pero una pintura en la pared me atrapó. Jesús estaba afuera de una vieja cabaña tocando en la puerta. Y debajo de la pintura estaba escrito Apocalipsis 3:20. «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo». Fue el primer versículo de la Biblia que capturó mi corazón. En la pintura, esa vieja cabaña era mi viejo corazón apático y antipático. Y Jesús estaba llamando. 7 cartas, 7 iglesias diferentes y 7 veces el llamado a escuchar. Y esta vez, si escuchas la voz de Jesús y abres la puerta, Él se sentirá como en casa y compartirá una comida contigo. 2000 años de historia de la iglesia, movimientos y avivamientos han ido y venido. ¿Qué hay del presente? Cada generación necesita su propia revolución. Cada generación necesita una revelación fresca. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Dios.